Estados Unidos de América.
Padres de manifestantes del 11 de julio fueron recibidos por el arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez.
La opositora Yolanda Carmenate denuncia advertencia de ir a la cárcel si continúa con su activismo político.
Campesinos cubanos expresan a Radio Martí su descontento con un nuevo decreto emitido por el Ministerio de la Agricultura.
Senadores cubano-americanos presentan propuesta de ley para aumentar la cooperación y la seguridad en Latinoamérica y el Caribe.
En Honduras, el gobierno y el Congreso logran acuerdo para poner fin a una crisis política surgida en el poder legislativo.
El presidente de Francia continúa su gestión mediadora para rebajar las tensiones entre Rusia, Ucrania y la OTAN.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, 12:01. Y aquí estamos, el equipo integrado en este martes 8 de febrero del 2022 por Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y, como siempre, frente a los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Wilber Aguilar y Elizabeth León, ambos padres de manifestantes del 11 de julio, encarcelados por el régimen cubano, fueron recibidos el lunes por el arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez.
Wilber Aguilar, padre de Gualnier Aguilar, manifestante de 21 años, sancionado a 23 años de cárcel por el delito de sedición, dijo a Radio Martí que se encuentran esperanzados después del encuentro con la más alta jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba.
Nosotros queríamos ver la opinión del cardenal, que opinaba de todo este dolor que el pueblo cubano está pasando, de todas las madres que están sufriendo. Son muchas madres que están sufriendo, muchas personas, muchos hijos separados de sus madres, muchos padres que están separados de sus hijos. Es un dolor que tiene el pueblo cubano, un sufrimiento que tiene el pueblo cubano, y queríamos saber, y él nos dio la respuesta que exactamente que esperábamos. Nosotros transmitimos el dolor de toda la familia, no fue el mío en particular. Entramos yo y una madre que tiene 3 hijos. Él, que se unía al dolor de nosotros, que no está de acuerdo con lo que está pasando, que él no apoya esas cosas, y él iba a hacer lo posible. Nos tomó los nombres de nuestros hijos y que él iba a ver las que podía. Él, a conocimiento de nosotros hoy, nos enteramos que él, su padre fue preso político y él sufrió toda esa injusticia. Ellos le transmitieron a la familia de todas, que ellos vino a hablar por todas esas madres, que no se preocupen, que tengamos fe y su oración. Él puede escribirle al Papa, lo que no puedo hacer yo, con más fuerza, porque sabemos que las autoridades religiosas también están de nuestro lado, del lado del pueblo. Que nuestros hijos pidan asistencia, que ellos tienen ese derecho. Y pues mediante eso sabíamos de la salud de nuestros hijos, el cura, porque usted sabe que están allá adentro amenazando a los presos, que han tenido problemas, que han sido apuñalados, mandados por el mismo régimen. Entonces ellos están brindándonos, hasta donde llega la mano de su alcance, protección. Es una manera de proteger a nuestros hijos.
Elizabeth León Martínez, quien también pudo entrevistarse con el arzobispo de la arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana el lunes, es madre de 3 jóvenes presos por manifestarse el 11 de julio en La Guinera, en La Habana.
Un juez de ejecución del Tribunal Municipal de Las Tunas advierte a la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate Fernández, con ser confinada en una prisión si continúa con su activismo político.
Carmenate, de 65 años de edad, explica en su denuncia que actualmente cumple una condena de 4 años de arresto domiciliario por desacato, resistencia y propagación de epidemias desde su participación en las protestas populares del 11 de julio pasado.
Con mi salud en decadencia, a su vez enfrentando la muerte de mi padre, de mi hijo Cristian Pérez Carmenato, los días 2 y 3 del mes de febrero fui sometida injustamente ante el juez de ejecución, donde fui objeto de coerción e intimidación, con amenaza de llevarme a prisión, de continuar con mi activismo político. No puedo salir de la ciudad en mi vivienda, que es de heredero. No puedo aceptar ningún hermano de causa. No puedo tampoco meterme en las redes sociales a dar ningún tipo de opinión ni nada que tenga que ver en contra de la revolución. Si yo no cumplo con lo que ellos me están exigiendo, porque si ellos vienen a cualquier hora y yo no estoy en mi casa, cualquier cosa que a ellos les parezca mal, ya ellos me pueden llevar a prisión. Y como si fuera poco, que se está estudiando la forma de que continúe laborando. Por supuesto, trabajo esclavo o forzoso, pese a mis 65 años de edad. No sé hasta cuándo pueda seguir soportando estos hechos inhumanos y degradantes. Yo no estoy en condiciones físicas ni psíquicas para ir a una prisión, pero bueno, tendré que hacerlo porque no puedo seguir así. Es imposible que un ser humano acepte una vejación moral como esa.
Yolanda Carmenate Fernández cumplió anteriormente 2 años y medio de privación de libertad bajo cargos de instigación a delinquir, con 7 meses en celdas de castigo en el penal de mujeres de Veguita, en Las Tunas, donde salió de cumplir su condena en mayo del 2019.
La periodista independiente María Matienzo denuncia que ha sido incluida sin su consentimiento por segunda ocasión en un lugar de citas por Internet, y asegura que es la respuesta del régimen cubano ante su labor como comunicador y activista en las redes sociales.
Sí, amanecí con un mensaje de un señor que supuestamente cogió mis datos de un sitio de citas. Es un método bastante frecuente aplicado por la seguridad del Estado para acosar y para desestabilizar nuestras vidas privadas, íntimas, personales. Es un método también en el que, sabiendo ellos las características que tiene la población cubana e incluso muchas personas que están en el activismo, para desacreditarnos, para que nos revictimicen, haciéndonos preguntas tales como si es cierto, si yo entré gratis o no entré, o me hice o me dejé de hacer un perfil en estos espacios, que están bien que existan, pero está mal que las incluyan o nos incluyan en contra de nuestra voluntad. Esto lo único que demuestra es que hay un acoso sostenido sobre nosotras y que no escatiman en recursos para hacernos sentir mal, para coaccionarnos, para acosarnos, todo en función de limitarnos nuestra libertad de expresión. Esto, por supuesto, que yo sé que es la respuesta que ellos tienen a que yo no he dejado de hacer periodismo, a que sigo activa en las redes, ya sea lo mismo para denunciar los casos de los presos políticos el 11 de julio como para denunciar el caso de Luis Manuel. No es primera vez que me pasa. En los últimos tiempos ha habido como una especie de pico en llamadas desde números anónimos, sobre todo extranjeros o de internet, mostrando, ¿no?, partes íntimas de personas que no conozco, que no tengo nada más ni la menor idea de quiénes puedan ser.
Y Cuba celebra del 7 al 11 de febrero el Congreso de Educación Superior, pero sin libertad académica y con decenas de universitarios detenidos por protestar el 11 de julio. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El 13º Congreso Universidad 2022 arrancó en La Habana con decenas de estudiantes detenidos o procesados penalmente por pedir libertad y el fin de la dictadura durante las masivas protestas del 11 de julio.
Mientras que en la ciudad de La Habana se dará apertura al 13º Congreso Internacional de Educación Superior. Hoy mismo se están procesando a jóvenes por su participación en los eventos del pasado 11 de julio. Además, se ha vivido una persecución por motivos políticos y ideológicos en las diferentes universidades de Cuba.
Alertó el profesor Sergio Ángel Vaquero, coordinador del Observatorio de Libertad Académica, que ha documentado el adoctrinamiento y persecución por motivos políticos en la educación superior cubana.
Mientras el mundo se concentra en reflexionar a propósito del tratamiento que se le dio durante la pandemia por COVID-19 a la educación, Cuba, producto de instituciones ideologizadas, persiguió y expulsó a diferentes profesores y estudiantes, y muchos de los participantes hoy dan la espalda a lo que sucedió en la isla. Organizaciones como el Servicio Alemán de Intercambio Académico o universidades españolas auspician este evento. Habría que preguntarse hasta qué punto conocen de esta persecución dentro de las instituciones cubanas.
Intelectuales y académicos han denunciado que en las altas casas de estudio cubanas se violan convenios internacionales del ámbito educativo que reconocen la libertad académica y la autonomía universitaria como condiciones indispensables para una universidad de calidad, plural y comprometida socialmente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Sobre la pandemia en la isla, las autoridades sanitarias cubanas reportaron al cierre del 7 de febrero 1018 nuevos contagios de COVID-19 y 4 fallecimientos a causa de la enfermedad.
Según el Ministerio de Salud, se encuentran ingresados 16.845 pacientes, de los cuales 6.734 son confirmados activos, 9.924 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Cuba sí acumula 1.055.927 contagios y 8.447 muertos desde que anunciara el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, según datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente.
Holguín continúa reportando la mayor cantidad de casos nuevos con 169, seguido por Matanzas y Ciego de Ávila con 126 casos cada una y Santi Spíritus con 100 casos, eso entre las provincias más afectadas.
Campesinos independientes cubanos expresaron su oposición a un nuevo decreto emitido por el Ministerio de la Agricultura. Tomás Cardoso recogió sus opiniones.
Campesinos cubanos denuncian que una nueva resolución del Ministerio de la Agricultura incrementará el monopolio absoluto del Estado sobre las producciones agrícolas y tendrá un efecto nocivo en contra de los agricultores. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el productor agropecuario Osmel Ramírez Álvarez asegura que es otra medida en contra de lo que se necesita hacer para mejorar la producción de alimentos.
Mediante ese sistema informático de planificación agropecuaria, está encaminado a eso, a que haya un mayor control ya hacia nivel municipal. Y de ahí entonces refuerzan el control de las producciones y del hombre que trabaja en el campo. Lo que le hace falta al campo cubano es más libertad, que liberen la fuerza productiva. Sin embargo, la estrategia del Estado cubano, del Partido Comunista, sigue siendo reforzar el control y reforzar la planificación a través de empresas estatales, un sistema que no ha funcionado y que tiene el campo en quiebra de hace décadas.
Se trata de la resolución 861, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, que entrará en vigor el próximo 18 de febrero, con nuevas indicaciones para la contratación y comercialización de las producciones agropecuarias, forestal y tabacalera, fortaleciendo y perfeccionando el uso del Sistema Informativo de Planificación Agropecuaria, SIPA. Desde San Diego de los Baños, en Los Palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, expresa su rechazo absoluto a la nueva medida.
Nosotros estamos abogando por la libertad y la descentralización de la agricultura. Y esta ley 861 lo que hace es un poco más ponerle la soga al cuello a los campesinos. Ellos cada día engrasan más la maquinaria de control en contra del campesinado cubano. Y no se dan cuenta de todo lo que han traído consigo. Más hambruna.
Ahora, con la nueva disposición, cada productor tiene la responsabilidad de informar detalladamente todo el volumen de siembra y sus producciones. Quienes serán criminalizados con multas y hasta con la confiscación de tierra si incumplen el plan y tratan de comercializar por su cuenta. Sobre lo anunciado por las autoridades cubanas, desde San Juan y Martínez, el campesino independiente Osmani Poboda Hernández reaccionó.
No nos dieron nada para sembrar el maíz. Tuvimos que sembrarlo por nuestros propios medios. Y ahora, el maíz se dio malo, pero el gobierno nos compra el maíz a un precio de 25 centavos. Y ese mismo maíz lo lleva él al mercado y lo vende a 3 pesos la mazorca. Mira de qué forma nos perjudica, robándonos nuestro dinero.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones de Cuba. La separación familiar y las frustraciones de todo tipo están viviendo los cubanos en medio de la crisis económica y social que les ha tocado vivir. Ibet Pacheco preparó este reportaje.
El costo de la vida en Cuba se eleva día a día y de diferentes formas impacta en la sociedad. Así lo reflejan opiniones recogidas por Radio Martí en la isla. Una de ellas en Pinar del Río, donde reside la activista Yusleidis Romero, quien asegura que las personas solo hablan de abandonar el país, por lo que se ha visto como nunca un aumento en las ventas de casas y medios de transportes particulares.
Donde yo vivo, y creo que sí, en Top 5, todo el mundo lo que quiere es irse con Nicaragua. Ya eso lo sabemos todos. Todo el mundo está vendiendo la casa, lo que puedan tener, un carro, una bicicleta, una moto. Personas que han vendido sus casas, se quedan los días que les falte para pasar en la calle y después se van. Muchas familias aún más todavía separadas, porque se van uno, otros se tienen que quedar. Seguimos en la separación y esto ha sido traumático. ¿Sí?
María Elena Mir es sindicalista independiente, fue maestra hace algún tiempo y siempre mantiene un vínculo con los niños del vecindario. Desde la localidad de Guanabo, en La Habana, nos describe desde su punto de vista el impacto que ha tenido esta crisis social en los menores.
El niño está escaseando en estos momentos de todo aquel producto que como niño le gusta y que lo está viendo vendiéndose en una tienda que su papá no tiene la moneda para comprarlo. Eso está trayendo como problema todo tipo de problema psíquico en la vida social del niño.
En declaraciones recientes a medios oficiales, el exministro de Economía de Cuba, José Luis Rodríguez, abordó la problemática de los altos precios, asegurando que para detener ese fenómeno se necesitan cambios estructurales. Rodríguez señaló además que se deben revisar los efectos negativos de la tarea de ordenamiento puesta en práctica a comienzos de 2021 y la que, según el mandatario Miguel Díaz-Canel, pondría al país en mejores condiciones para garantizar a todos los cubanos la mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:16, avanzamos ahora en otras informaciones porque vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Mucho calor aquí en el sur de la Florida. Esto va a continuar así. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Hay cambio. Saludos para ti y para Jorge. Y también para Patricia y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, un sistema de bajas presiones se moverá sobre el sudeste del Golfo de México y debe llegar esta noche al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. El frente debe llegar en horas de la mañana del miércoles a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas aumentando esta noche en la costa norte de las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles entre los 16 y los 20 grados Celsius. Los vientos variables débiles pero soplando esta noche de región norte en la región occidental. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales, pero inicio de marejadas esta noche en la costa norte de la región occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos.
Precisamente dos senadores presentaron la Ley de Estrategia de Seguridad del Hemisferio Occidental de 2022, que busca mejorar el compromiso de Estados Unidos con la región. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano de la Florida, y Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, presentaron la Ley de Estrategia de Seguridad del Hemisferio Occidental del 2022. La legislación busca mejorar el compromiso de Estados Unidos con la región en un momento en que el impacto desestabilizador de los regímenes autoritarios y organizaciones criminales transnacionales, además de las actividades malignas de China y Rusia, presentan riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos, según dijeron en un comunicado. El proyecto de ley bipartidista propondría un aumento en la cooperación de seguridad bilateral y multilateral en Latinoamérica y el Caribe, así como un impulso para interrumpir y contrarrestar el tráfico ilícito de narcóticos. El senador Rubio dijo que no hay mayor amenaza a la región que la creciente intromisión de Rusia y China en Latinoamérica y el Caribe, añadiendo que Estados Unidos debe ser un líder confiable y un socio para países afines en la región. Señaló que el proyecto de ley busca fomentar y mejorar la cooperación de seguridad con las democracias en el hemisferio, así como facilitar el comercio para disuadir a actores malignos de coaccionar a los países en el hemisferio. Por su parte, el senador Menéndez dijo que las democracias del hemisferio occidental tienen aguante y que están unidas para enfrentar a los retos de seguridad producidos por el impacto desestabilizador de las dictaduras y la influencia maligna de países extranjeros. Añadió que es de suma importancia que Estados Unidos sea estratégico y proactivo en fortalecer sus asociaciones de seguridad con las democracias de América Latina y el Caribe. Dijo además que el proyecto de ley reconoce la importancia geopolítica de América Latina y el Caribe y garantiza que el secretario de Estado y el secretario de Defensa se comprometan con los aliados de Estados Unidos en la región para promover los intereses nacionales del país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, Estados Unidos ha incluido en la lista de agentes extranjeros corruptos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el informe lo tiene también desde Washington, Yoconda Tapia.
Estados Unidos desclasificó la inclusión del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en su lista de actores corruptos y antidemocráticos, una medida que se adoptó el 1 de julio de 2021, cuando todavía ejercía las funciones de presidente del país centroamericano. Un comunicado del secretario de Estado Antony Blinken destacó que la inclusión de una persona en la lista generalmente hace que no sea elegible para visas y admisión a los Estados Unidos. Y citó informes de que Hernández, y dijo textualmente, se ha involucrado en actos de corrupción significativa al cometer o facilitar prácticas de corrupción y narcotráfico y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para facilitar campañas políticas. La lista fue presentada ante el Congreso estadounidense el año pasado en cumplimiento de una iniciativa presentada por el ex legislador Elliot Engel, quien presidió la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes antes de salir derrotado en las primarias demócratas de 2020. La publicación de la llamada lista Engel incluyó también los nombres de otro expresidente hondureño, Porfirio Pepe Lobo Sosa, junto a los más de 50 legisladores, políticos y exfuncionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras. Pero entonces una notable ausencia era la de Hernández, quien se encontraba en el poder en ese momento, pero asediado por acusaciones que surgieron durante el juicio por narcotráfico en contra de su hermano, el ex legislador Antonio Tony Hernández, de que financió su ascenso político con sobornos de narcotraficantes. Tony Hernández fue sentenciado en marzo en Nueva York a cadena perpetua. El gobierno de Estados Unidos enfrentó una creciente presión para que designe a Hernández en momentos en que su sucesora, Xiomara Castro, busca mejorar las relaciones entre Honduras y Estados Unidos. Hernández ha negado repetidamente las acusaciones y asegura que en sus 8 años de gobierno luchó contra el narcotráfico y las bandas internacionales del crimen organizado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en noticias de América Latina,
vamos a la crisis del Congreso Nacional de Honduras, que llegó a su fin con la renuncia del diputado Jorge Calix a continuar como uno de los presidentes y dejando al frente a Luis Redondo, informa Jorge Orellana.
Tras casi 18 días, la crisis que estalló en el Congreso Nacional de Honduras con el nombramiento de 2 juntas directivas paralelas finalizó con la firma de un acuerdo que reconoce como único líder del legislativo al diputado Luis Redondo del Partido Salvador Honduras. Luis Redondo Guifarro, aliado de la presidenta Xiomara Castro, tras el acuerdo dijo:
aunque en un momento no compartimos la estrategia planteada, hoy, en base a lo expresado en este acuerdo, estamos dispuestos a respetar la decisión de apoyar al diputado Luis Redondo Guifarro para presidir la Junta Directiva del Congreso Nacional en cumplimiento del mandato del partido de nuestra presidenta.
Por su parte, el líder renunciante, Jorge Calix, dijo:
este servidor de ustedes ha decidido dar un paso al costado, no pensando en mi carrera política, simplemente pensando en lo que más le conviene al pueblo hondureño en este momento.
El Congreso hondureño está integrado por 128 diputados, 50 del Partido del Gobierno Libre, 10 del PSH, 44 del PN y 22 del Partido Liberal de Derecha y 2 diputados de fuerzas minoritarias. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
De Honduras a Nicaragua, el gobierno creó 3 universidades estatales para administrar a 6 universidades privadas que fueron despojadas de su personería jurídica. Los detalles desde Managua los tiene Daliana Ocaña.
Diputados sandinistas en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron con trámite de urgencia 3 iniciativas de ley para crear 3 universidades estatales que se encargarán de administrar a los 6 centros de estudios superiores cuyas personerías jurídicas fueron retiradas por este poder del Estado por orden del gobierno. Los anteproyectos de ley corresponden a las leyes creadoras de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, de la Universidad Nacional Politécnica y de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinosa Pineda. El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Mejía Ferretti, expuso los motivos de esta decisión.
Tiene como objeto la creación de un centro de educación superior estatal que garantice la continuidad, procurando igual o superior calidad académica para la seguridad de las y los estudiantes nicaragüenses.
La Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés se encargará de administrar la Asociación Universitaria Hispanoamericana, Asociación Universitaria Nicaragüense de Estudios Humanitarios, Universidad Popular de Nicaragua y la Asociación Universitaria Pablo Freire. Mientras tanto, la Universidad Nacional Politécnica dará continuidad a los programas académicos que eran ofrecidos por la Universidad Politécnica de Nicaragua y finalmente la Universidad Nacional Francisco Luis Espinosa Pineda administrará los programas académicos que eran ofrecidos por la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco. Los diputados del Partido Liberal Independiente acompañaron la iniciativa de los diputados sandinistas y las leyes fueron aprobadas sin oposición en el Parlamento Nacional. El diputado liberal Álvaro Rivera Herrera manifestó:
esto se presenta debido a esa preocupación de la comunidad universitaria, de los estudiantes, de los padres de familia y del mismo personal administrativo y docentes que veían cómo la cancelación de la personalidad jurídica de estas universidades que fueron canceladas los dejaba en una situación de inseguridad.
En tanto, académicos y catedráticos nicaragüenses han criticado la medida del Estado, señalando que atenta contra la autonomía universitaria y que pretende anular el pensamiento crítico y la libertad de pensamiento que se desarrolla dentro de estos centros de estudio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Naciones Unidas dice no haber recibido una invitación formal para formar parte del diálogo sobre Venezuela en México. El informe lo tiene Radio ONU.
Las Naciones Unidas no han recibido ninguna solicitud formal para participar en negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela. El secretario general instó a las partes a que reanuden las negociaciones y a mantener su pleno compromiso con una negociación inclusiva y significativa, dijo su portavoz Farhan Haq.
He reiterates his support to the facilitation role of Norway.
Antonio Guterres reitera su apoyo a la función de facilitación de Noruega y pide a todos los miembros de la comunidad internacional que apoyen una solución negociada que sea asumida y dirigida por los propios venezolanos.
A las 12:28 minutos, noticias internacionales.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió hoy con el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y aseguró que París continúa decidido a hacer todo lo posible para mantener la mediación entre Rusia y Ucrania.
En una rueda de prensa posterior a la reunión, Macron dijo que los resultados tardarán en producirse porque aquí estamos hablando de un orden construido tras la Segunda Guerra Mundial, pero no obstante ha considerado posible avanzar en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.
Por su parte, Zelensky aseguró que Kiev y París continuarán su cooperación para lograr la devolución de los territorios ocupados por Rusia en Ucrania.
El presidente de Ucrania subrayó que comparte una visión común con y el mandatario francés en torno a las amenazas de seguridad y retos actuales de Ucrania, Europa y el mundo.
Requieren unidad, nuevos enfoques preventivos y liderazgo europeo, señaló Zelensky.
Y continuamos con más informaciones en este noticiero del mediodía. Un 90% de los países continúa sufriendo perturbaciones en sus servicios de atención sanitaria a causa de la pandemia del COVID-19, según el último sondeo de la Organización Mundial de la Salud.
Servicios como la salud reproductiva, el tratamiento del cáncer, el VIH-Sida, la hepatitis, la malaria o la tuberculosis se cuentan entre los afectados por la reducción de personal, de financiación o de equipamiento que ha producido la pandemia.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía. Continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias radiales. A ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a encontrar. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Continuamos con más informaciones y en esta segunda media hora vamos a conocer las amenazas que ha recibido a su llegada al aeropuerto de La Habana el creador cubano Julio Llopis Casal, también la situación que enfrenta el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo en la Argentina. Un músico, pues, ya ha dedicado una melodía a una joven que con tan solo 24 años ya está enfrentando la prisión política en la isla. Tomás Cardoso, por supuesto, estará adelantándonos qué tiene hoy en Cuba al día. Tendremos noticias de los deportes y un adelanto de los nominados a los Oscar, que ya se ha dado a conocer la información. El equipo continúa con usted, Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jaure.
Y Ariana González, más noticias de Cuba.
El aumento de precios de los alimentos hace cada vez más difícil la vida de los cubanos. Sobre este tema informa José Luis Ramos.
Ángel Rodríguez Pita, miembro de la plataforma Cuba Humanista, ha alertado del desorbitado incremento de los precios de la mayoría de los alimentos que consumen los cubanos. Por ejemplo, los frijoles, las viandas, hortalizas, el arroz, la carne de cerdo, entre otros.
Encontramos que una libra de malanga puede estar a 80 pesos. Una bolsa de leche en polvo está cercano a los 1,000 pesos cubanos. Una bolsa de panes, que lo que trae cuando más son de 7 a 10 panes, puede costar entre 40 y 50 pesos. Y no hay, es decir, no hay en el mercado esos productos. Entonces es bien difícil para las personas poder acceder a eso.
Alza de precios, escasez, inflación, el costo de la vida en el país está presionando aún más a la población cubana, dijo Rodríguez desde La Habana.
Es muy complejo para el ciudadano común. Aquí a veces yo me equivoco y le digo a la gente, no, porque si 5,000 pesos que cobra una persona de salario, y muchas personas dicen, no, recuerda que la mayoría está cobrando entre 2,000 y 2,500. Los más beneficiados cobran cerca de 3,000, pero muy pocos cobran 5,000. Y es cierto, la mayoría de las personas que cobran cerca de entre 2,500 y 3,000 pesos están pasándola muy mal.
Las autoridades cubanas reconocieron el pasado mes de octubre que la tarea ordenamiento ha provocado una inflación del 60% en los precios minoristas en los comercios y del 6.900% en el mercado informal. La opositora Leticia Ramos Herrería, residente en Cárdenas Matanzas, comentó.
Aquí han venido personas de La Habana que dicen que aquí aún todavía están más caras las cosas que en La Habana. Mira, aquí un pan de barra que no te cabe en una mano te cuesta 35 pesos moneda nacional. 6 pancitos te cuestan 60 pesos moneda nacional. Por la calle, porque el Estado no vende pan, aquí por lo menos en Cárdenas. Un paquete de muslo de pollo, que lo que traen son de 10 a 20 muslos de pollo, está en 1,300, 1,400 pesos moneda nacional.
Y sobre la cuota mensual de alimentos que compran los cubanos a través de la libreta de abastecimientos, dijo Ramos Herrería.
Mira, daba daban 2 libras por persona en la bodega de azúcar. Dieron este mes 1 sola libra y de azúcar prieta, porque azúcar blanca no vino. Del arroz, de 7 libras que daban, hay bodegas, lugares donde llegó nada más que 5 libras de arroz por la tarjeta. Es una mini dosis.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones. El creador cubano Julio Llopis Casal fue interrogado a su llegada a La Habana en el Aeropuerto Internacional José Martí. Yolanda Huerga habló con el artista.
La seguridad del Estado advirtió al artista cubano Julio Llopis Casal que lo tendría bajo vigilancia durante su estancia en Cuba tras su arribo a La Habana el pasado sábado.
El interrogatorio fue corto, yo creo que no llegó a los 10 minutos. Primero esperé alrededor de 45 minutos a que apareciera la gente de la seguridad del Estado que me interrogó. Luego de eso me escanearon todo el equipaje y me revisaron cosa por cosa.
Dijo el artista audiovisual cuando llegó.
Me preguntaron que si yo tenía pasaje para irme. Les dije que no, que cuánto tiempo pretendía quedarme en Cuba. Le dije que el menor posible y que bueno, y que desregularan a mi esposa.
Se refiere a su esposa, la periodista del medio independiente 14 y medio, Luz Escobar.
Básicamente lo que me dijeron en el interrogatorio era que ellos sabían que yo venía a ver a mi familia y que eso les parecía bien, pero que no iban a permitir que yo me involucrara en ninguna actividad contrarrevolucionaria, que sabían perfectamente de mis vínculos con 14 y medio, con Giovanni Sánchez y con las personas que reciben miles y miles de dólares del Departamento de Estado.
El 27 de noviembre de 2020, Llopis fue junto a cientos de intelectuales, cineastas, realizadores, activistas y periodistas independientes al Ministerio de Cultura cubano a exigir el respeto a la libertad de expresión y el cese de la censura y el hostigamiento al gremio artístico. 2 meses después, el 27 de enero de 2021, fue detenido cuando varios miembros del movimiento 27N, surgido a raíz de esa protesta, se acercaron al organismo institucional a dialogar, pero en vez de eso fueron agredidos por sus funcionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba y miembro del Centro Cubano de Derechos Humanos, se encuentra bajo un constante hostigamiento y limitación de libertad, denunció el periodista independiente Ramón Zamora Rodríguez en su cuenta de Facebook.
Zamora Rodríguez agregó que desde hace 10 semanas consecutivas, la seguridad del Estado tiene interrumpido el acceso de Hernández Carrillo a la Internet por medio de datos móviles.
Además, el régimen mantiene vigilada su vivienda para impedir que salga fuera del municipio Colón en Matanzas, decretándole una prisión domiciliar ilegal, denunció el periodista.
Iván Hernández Carrillo es uno de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003, sentenciado a 25 años de prisión, de los que cumplió 8.
El preso político Francisco Rangel Manzano pudo estar presente el lunes en el velorio de su padre en la funeraria de Colón en Matanzas por espacio de 2 horas y bajo constante vigilancia de las autoridades de la cárcel Combinado del Sur.
Su esposa Regla Burunate dijo a Radio Martí que durante la estancia de Rangel Manzano en el funeral, las autoridades no permitieron tomar fotos, pero sí que pudiera saludar a familiares y amigos.
Su hermana, la hermana de Francisco Rangel, me avisó del fallecimiento de su papá. Bueno, vine para acá, para la casa, y entonces ya ahí puse, me empecé a llamar a la familia y eso. Y entonces, cuando me iba a dirigir a la seguridad del Estado para explicar el problema de que el papá de Francisco había fallecido, bueno, vino un primo de él y me dijo, no, yo voy a llamar a la seguridad, y él mismo llamó. Y entonces, nada más que él llamó, le comunicaron que ella lo sabía. Y él tomó todas las llamadas. Entonces, bueno, no, Francisco lo trajeron a las 6 y 20 de la noche, o sea, todo el día. A las 6 de la tarde se enteró del fallecimiento de su papá. 6 de la tarde lo de Matanza lo trasladaron para la policía de aquí de Colón. Y ahí, a las 10 y 20 de la noche, lo trajeron 2 horas. Bueno, entonces vino con el director del Combinado Sur, donde él se encuentra, y 2 vestidos de verde, no sé si precisamente que eran policías, pero se lo trajeron 2 horas. Lo velaron, ¿no? Todo ahí, vinieron todos los vecinos, porque nosotros suponíamos que lo iban a traer tarde, o sea, cuando ya ellos vieran que hubieran pocas personas. Todos los vecinos se le avisó, porque yo vivo cerca de la funeraria. Se le avisaron a todos los vecinos, a amistades de él, todos fueron y dejaron acercarse, los familiares no dejaron tirar fotos. Ellos se sentaron en un sillón, frente por frente, todo el tiempo vigilados. La familia se acercó, los amigos se acercaron, pero ellos sí todo el tiempo vigilados.
Desde Argentina, dedica Melodía a una joven que con solo 24 años enfrenta una prisión política en Cuba. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
El músico cubano Luis Alberto Mariño, quien reside en Argentina, ha dedicado una melodía a la presa política Cici Abascal Zamora, quien ha sido condenada a 6 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, en la provincia Matanzas. Mariño, quien interpreta a violín el tema dado a conocer a través de un video en sus redes sociales, conversó con Radio Martí acerca de la motivación que lo llevó a crear esta composición.
Me surgió la idea de dedicar un tiempo, pensar en alguien y grabar, improvisar alguna serie de melodías. Quería empezar por Cici Abascal porque además la conozco personalmente. Es una muchacha muy joven, es una muchacha muy buena, muy, muy inocente, muy fuerte también, porque de esa inocencia sale mucha fuerza y mucho valor. Quise empezar por ella, pero la idea es también pensar en otros que conozco o que no conozco y dedicarle pequeñas melodías, pequeñas cosas, compartirlo en las redes y bueno.
Luis Alberto Mariño es violinista, compositor y educador, graduado del Instituto Superior de Arte de Cuba. Con anterioridad, según nos explica, ha hecho improvisaciones dirigidas a otros presos políticos cubanos.
Recuerdo que una vez hice unas improvisaciones que eran como, le llamé Tres Golpes Solidarios. En un momento que estaban José Daniel y Luis Manuel, también estaban presos los dos.
Mariño, quien también es conocido por Tito, comparte con Cici Abascal una amistad desde hace algún tiempo, según nos explica Ania Zamora, madre de la prisionera política y dama de blanco, quien al escuchar la melodía dedicada a su hija, expresó.
Siento lo que en estos momentos está pasando Cici en esa prisión, del hambre, del frío, de cuando tiene que enfrentarse a oficiales que la llaman a preguntarle si está arrepentida y responde que no. Cuando dice con tanto orgullo que es una dama de blanco, que es una presa política, que no se arrepiente de nada. Siento que Tito puso todo su corazón, puso todas sus fuerzas para Cici.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El régimen comunista de Cuba debe enfrentar la realidad de que el sistema actual no funciona y de que el empeoramiento de nivel de vida de los cubanos amenaza su poder, asegura la columnista Frida Gittis en el diario estadounidense The Washington Post.
Encerrar a las personas en la cárcel es un paso vergonzoso en la dirección equivocada. Así lo alerta la periodista, quien considera que el régimen está volviendo a las formas más primitivas de control, mientras lucha por encontrar la forma de mantener a flote la economía y al Partido Comunista en el poder.
Agrega que para los cubanos nunca ha sido más evidente que el experimento comunista ha fracasado una vez más. Y están cansados de vivir con las consecuencias de este fracaso, apunta la experta en asuntos internacionales.
La represión actual en Cuba ha impedido que el presidente Biden vuelva a comprometerse con el gobierno cubano, lo que había prometido en su campaña. Este recrudecimiento de la represión no es lo que muchos cubanos esperaban cuando Díaz-Canel asumió la presidencia en 2018, reemplazando a Raúl Castro, que concluyó así la columnista Frida Gittis en el diario estadounidense The Washington Post.
El cantante cubano Yotuel Romero envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, instando al gobierno de La Habana a excarcelar a todos los presos políticos, especialmente a las decenas de menores de edad arrestados por protestar el 11 de julio.
Yotuel, uno de los coautores de la canción Patria y Vida, utilizó las redes sociales para respaldar la campaña Free the Children, que a través de la plataforma Change.org recoge firmas para pedir la libertad de todos ellos en la isla.
Están ocurriendo atrocidades con niños menores en Cuba que están siendo enjuiciados injustamente y muchos presos más que están siendo enjuiciados injustamente solamente por el hecho de salir el 11 de julio de forma pacífica a protestar y exigir derechos humanos. Esto es un mensaje al mundo entero. Hay que poner stop a esta represión que hay en Cuba y que de una vez por todo el mundo nos ayude a que Cuba sea libre, a que en Cuba haya derechos y que el cubano no tenga que estar sufriendo más por esta atrocidad que están cometiendo el gobierno de Cuba. Así que todos los que puedan escuchar este mensaje, por favor, patria y vida y libertad para los presos políticos.
Recientemente, otros artistas cubanos también han manifestado su respaldo a la campaña Free the Children, entre ellos Gloria y Emilio Estefan y el actor William Levy. 12:44, ya se encuentra con nosotros en nuestros estudios Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás, ¿qué nos tienes hoy en Cuba al día?
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Jorge Jauregui. Bueno, vamos a seguir con la represión a los familiares de los oficiados del 11J y activistas. Tenemos nuevamente, es segunda vez que ocurre la amenaza contra Daniel Arrojo, que nuevamente por su participación el lunes de la semana anterior, cuando se manifestaron los familiares junto a ella y algunos otros activistas ahí en el parque, en el tribunal de 10 de octubre, pues nuevamente ella ha dicho que la amenazaron con retirarle la custodia de sus hijos. Algo que no es inusual, está pasando también con algunas de las madres de los jóvenes enjuiciados que están amenazadas con ir a prisión por el delito de desorden público. Quizás esto es lo que explica, pues, la falta de información en los últimos días sobre el proceso que se sigue contra sus seres queridos. Uh-huh. Muchos de ellos ya condenados, pero aún en situaciones críticas en las prisiones y en espera de la sentencia.
Aunque firme. Carolina Barrero había dicho que una de las cosas por las que ella salió de Cuba, precisamente, claro, porque iban a dejar tranquila a estos opositores y a las madres, ¿no?
Sí, sí, pero parece ser que la tranquilidad incluye que no usen las redes sociales ni hablen. Es lo que está ocurriendo. Vamos a tener información también en el espacio actualizada de algunas mujeres que siguen con situación complicada dentro del presidio, dentro del penal, esperando, pues, algunas los juicios y otras la sentencia firme. Y también vamos en el programa de hoy a tener actualización sobre la preocupación que está sobre los hombros de los periodistas ante la revisión del Código Penal cubano,
sí,
en el Parlamento cubano, que se espera ocurra ahora en el mes de abril, y las implicaciones que esto tiene. Muchos de ellos consideran que es una nueva ley mordaza, porque básicamente la mayoría de los periodistas independientes dependen de la financiación del,
claro,
exterior,
claro,
y ellos consideran que esto es directo al pecho para tratar de censurar nuevamente a la prensa independiente, que tan buen trabajo ha hecho durante años.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a Cuba al Día a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 12:46, nos vamos a más informaciones.
La administración Biden sigue adelante con la provisión de millones de dólares en asistencia económica adicional para Ucrania, informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en su conferencia de prensa diaria que la administración Biden sigue adelante con la provisión de millones de dólares en asistencia económica adicional para Ucrania, en conjunto con varios aliados. El desarrollo se produce frente a la presión causada por la acumulación militar de Rusia a lo largo de la frontera con Ucrania. Dice Price que están explorando apoyo macroeconómico adicional para ayudar a la economía de Ucrania en medio de la presión resultante de la acumulación militar en Rusia. Dice que el pasado 3 de febrero, Estados Unidos y varios de sus aliados y socios anunciaron un nuevo fondo de asociación para Ucrania Resiliente, que es un fondo que refuerza la resiliencia y perseverancia de las comunidades en el este de Ucrania, aquellas comunidades que de alguna manera son las más afectadas y han soportado la peor parte de la agresión de Rusia. La semana pasada, Estados Unidos firmó un memorando de entendimiento con el Reino Unido, Canadá, Suiza y Suecia para lanzar el Fondo de Asociación para una Ucrania Resiliente. Según la Agencia Estadounidense de Ayuda para el Desarrollo Internacional, USAID, Estados Unidos planea proporcionar 10 millones de dólares a través de la agencia durante 3 años para ayudar a las comunidades en el este de Ucrania a enfrentar las dificultades económicas debido a la acumulación de tropas de Rusia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Una operación transnacional logró la captura de 10 individuos presuntamente relacionados con la muerte de 19 migrantes que intentaban llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. El informe lo tiene Héctor Contreras desde Washington.
Una investigación de autoridades federales estadounidenses y guatemaltecas terminó con el arresto de 10 ciudadanos guatemaltecos presuntamente involucrados en tráfico humano y en un específico caso que se convirtió en una tragedia con la muerte de 19 personas en enero de 2021 en Tamaulipas, México. En un comunicado emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el agregado regional interino de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional para el Triángulo Norte, Carlos Gamarra, dijo textualmente: "Esta operación transnacional conjunta, dirigida contra una importante organización de contrabando de personas, muestra la importancia de que ambos gobiernos colaboren para detener a las personas responsables y acusarlas por el transporte de estas personas en la ruta a Estados Unidos, lo que finalmente condujo a su muerte". Gamarra expresó confianza en que estos arrestos, considerados de alto nivel, puedan traer justicia para las familias de las víctimas. Según el reporte de las agencias involucradas en la investigación, ejecutaron el 28 de enero un total de 19 órdenes de registro que permitió la captura de 10 personas indicadas de presunta violación de las leyes extranjeras relacionadas con el tráfico de personas, lavado de dinero y obstrucción a la justicia, y pertenecerían a la organización Coronado Miranda. En el operativo se logró la incautación de más de $200,000 en efectivo, 5 vehículos, armas de fuego y munición, así como máquinas de juego ilegal y dispositivos electrónicos. La migración ilegal sigue siendo uno de los grandes problemas que enfrenta el gobierno de Estados Unidos, y el número de personas que intentan llegar a través de la frontera sur del país ha alcanzado cifras históricas, y las autoridades resaltan el riesgo que significa emprender esta travesía, en las que muchas veces los migrantes terminan siendo víctimas de robos y abusos de bandas delincuenciales e incluso pierden la vida. Por ello, se recomienda no hacerlo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Rusia se comprometió a que los equipos militares que entregue a Venezuela no van a terminar en poder de grupos armados ilegales ni serán utilizados para atacar a Colombia o desestabilizar a la región. Lo dijo la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez.
Bogotá y Moscú enfrentaron un roce diplomático la semana pasada después que el ministro colombiano de Defensa, Diego Molano, denunció la injerencia de Irán y Rusia en la frontera de Colombia con Venezuela por la movilización de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana con asistencia técnica y apoyo de esos dos países.
El gobierno de Colombia acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de proteger en territorio de la nación petrolera a disidentes de la FARC y el ELN, lo que es negado insistentemente por el mandatario venezolano.
Aunque el acuerdo de paz con las FARC redujo inicialmente la violencia en Colombia con el paso de los años, se incrementó de nuevo debido a los grupos armados del ELN y bandas criminales que ocuparon por los territorios que dejaron los rebeldes movilizados por la paz. 12:51, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Naciones Unidas. Estados Unidos y sus aliados se enfrentaron el lunes con Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU por las sanciones de este organismo en contra de 14 países por cuestiones de derechos humanos y desarrollo de armas nucleares.
Moscú, 6 buques de guerra rusos se dirigen al Mar Negro desde el Mediterráneo para realizar ejercicios navales. Así lo informó la agencia Interfax, citando al Ministerio de Defensa de Rusia, que alega que se trata de un movimiento preplanificado de recursos militares.
Jerusalén. Israel abatió hoy a 3 milicianos palestinos, a los que disparó en el interior de un vehículo durante una operación de inteligencia conjunta en la ciudad de Nablus, en Cisjordania ocupada, según informó en un comunicado.
Bangkok, Ferdinand Bongbong Marcos, hijo del fallecido gobernante filipino, parte como el candidato favorito a la presidencia de Filipinas, donde este martes se dio inicio a la campaña electoral de los comicios de mayo.
Ottawa, irritados camioneros canadienses bloquearon hoy el paso más transitado con Estados Unidos, mientras el primer ministro Justin Trudeau discute con los legisladores la creciente crisis.
Del mundo en un minuto al mundo de los deportes, Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en todo el mundo y también especialmente en Cubita la Bella. Me encuentro aquí en el gimnasio de Eufrasio Franco González, en la ciudad del Doral. Recientemente llegó aquí Víctor Abreu, un gran prospecto del boxeo profesional cubano. Ganó muchos eventos y, por supuesto, va a estar próximamente en nuestro programa Deportes con los grandes, así que fue una primicia para Cubita la Bella, para Cienfuegos, contar con la presencia de Víctor Abreu. Bienvenido aquí, Víctor.
Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido.
Tomaste parte en Cuba en muchos eventos internacionales, ¿no?
Sí, yo peleé en varios torneos, Playa Girones, por torneo por equipo, en cuales obtuve medallas de bronce en los Playa Girones, subcampeón nacional del torneo por equipo, peleando de refuerzo por Camagüey, subcampeón nacional juvenil, subcampeón nacional pioneril y varios, muchos resultados. Tengo en mi récord 62 peleas amateur y 14 derrotas.
Sí. Bueno, tu sueño, tus metas aquí en Estados Unidos, porque estás fresquito, acabas de llegar prácticamente aquí, ¿no es así?
Ah, primero que nada, darle las gracias aquí a Ignacio Frayo y al manager Rivalta por la coberma a su equipo y enfocarme en mi carrera para salir de adelante y llegar a ser campeón mundial, que es lo que desea todo Wichao cubano.
Muchas gracias, Víctor Abreu, de la Perla del Sur, así que ustedes atentos porque de un momento a otro estará en Deporte con los Grandes el cubano prospecto, ahora a nivel profesional, Víctor Abreu, quien pudiera debutar tan pronto como marzo o abril en Miami o en cualquier otra parte de Estados Unidos. Y bueno, en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche el quinteto Miami Heat derrotó a Washington 121 puntos por 100 y de esa forma está solitario en primer lugar en la Conferencia del Este, ahora con un total de 35 victorias y 20 derrotas. Ventaja de un partido sobre el actual campeón, el equipo del cubano-americano Brook López, Milwaukee. A 1.5 comparten el cuarto o quinto lugar Chicago y Cleveland, seguido por Filadelfia, Toronto, Boston y el Brooklyn. Boston, ahí el equipo de Juanito Pendas buscando por avanzar a la serie playoff. Y en cuanto al oeste, bueno, el equipo de los Soles sigue en primer lugar, ventaja 2.5 sobre Golden State. A propósito, anoche el equipo de Phoenix derrotó a Chicago 127 puntos por 124. Devin Booker terminó con 38 puntos y también triunfó Golden State. Hasta aquí nuestra sección deportiva, especialmente el gimnasio de Frank González en boxeo y hablando con Víctor Abreu, ese gran pugil cubano. Sigan con ustedes.
Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las nominaciones a las 94 entrega anual de los premios Oscar, que este año se realizarán el 27 de marzo, un poco más tarde de lo habitual. Por segundo año consecutivo, se desarrollarán en contexto de pandemia.
Entre las películas nominadas están El Poder del Perro de Netflix, que encabezó la lista de nominaciones a los premios Oscar con 12 menciones, seguida de cerca por la épica de ciencia ficción Dune.
Las otras nominadas a mejor película son Belfast, Coda, Don't Look Up, No Miren Arriba, Drive My Car, de Green Richard, Ray Richard, Una Familia Ganadora, Licorice Pizza, Nightmare Alley, El Callejón de las Almas Perdidas y West Side Story, Amor sin Barreras.
Nightmare Alley, o sea, El Callejón de las Almas Perdidas, es una cinta dirigida por el mexicano Guillermo del Toro. Los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz recibieron nominaciones como Mejor Actor por Ser los Ricardo y Madres Paralelas, respectivamente.
Lin-Manuel Miranda, un estadounidense de origen hispano, fue nominado en el apartado de Mejor Canción con Dos Oruguitas, de la película Encanto.
Hay que partir y construir su propio futuro.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
Jackass Forever triunfa esta semana en la taquilla nacional estadounidense sobre Moonfall del director Roland Emmerich. Jackass Forever recaudó $23 millones en su debut y derrotó a Spider-Man No Way Home, que pasó 6 de las últimas 7 semanas en primer lugar. Moonfall, una película de ciencia ficción sobre catástrofes, recaudó $10 millones, pero costó $140 millones en producir. Su director también dirigió las taquilleras Independence Day, The Day After Tomorrow y 2012. En febrero de 1982, Mike Post debuta en la Hot 100 con el tema instrumental de Magnum P.I. de la serie de televisión protagonizada por Tom Selleck. Mike Post también logró colocar en cartelera otros temas de series televisivas como The Rocker Files y esta del programa Hill Street Blues.
Y a las 12 12:58, repasamos los titulares. Padres de manifestantes del 11 de julio fueron recibidos por el arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez.
La opositora Yolanda Carmenate denuncia advertencia de ir a la cárcel si continúa con su activismo político.
Campesinos cubanos expresan a Radio Martí su descontento con un nuevo decreto emitido por el Ministerio de la Agricultura.
Senadores cubano-americanos presentan propuesta de ley para aumentar la cooperación y la seguridad en Latinoamérica y el Caribe.
En Honduras, el gobierno y el Congreso logran acuerdo para poner fin a una crisis política surgida en el poder legislativo.
El presidente de Francia continúa su gestión mediadora para rebajar las tensiones entre Rusia, Ucrania y la Alianza Atlántica.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Mañana regresamos con más informaciones. El equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Hasta mañana. Muy buenas tardes.